Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 17 de julio. Mes y medio después de llegar a la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al Congreso para explicar sus planes de legislatura. No se esperaban grandes anuncios y ha cumplido las expectativas. El único ha sido el referente a la amnistía fiscal, la única novedad que tanto polvo ha levantado en los últimos días. A Sánchez se le llenaba la boca en su etapa en la oposición pidiendo la publicación de la lista que elaboró el Gobierno Popular en 2012, pero ahora dice que no puede publicarla, que la ley no lo permite. Primero la anuncia y luego ve que no lo puede hacer. En su lugar, ha anunciado un anteproyecto de ley que va a prohibir elaborar nuevas listas como esta de 2012, pero también como las que antes que Montoro elaboraron Miguel Boyer en el 84 y Carlos Olchaga en el 91, en los gobiernos socialistas, ambos ministros de Economía. De ellos parece que no se acuerda el presidente del Gobierno. Y del exterior, seguimos pendientes de la situación crítica que vive Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ha lanzado esta tarde una nueva ofensiva contra su pueblo, esta vez contra la ciudad de Masaya, una de las más críticas contra él. En la tarde de COPE hemos escuchado el testimonio del padre Augusto Gutiérrez, es el párroco de una iglesia de esta ciudad. Ha hecho un llamamiento a los gobiernos internacionales, a la comunidad internacional, para que frenen la barbarie del gobierno nicaragüense.
Hace 4 horas empezaron a entrar, a querer entrar al barrio con armamento militar pesado, ametralladoras. Están también profanando las iglesias y destruyendo la vida. Los muchachos están defendiéndose. Nosotros hemos dado la cara porque es injusto lo que el gobierno está haciendo. Eso es genocidio, no tiene otro nombre.
Las revueltas que comenzaron en abril, las manifestaciones contra la reforma de la seguridad social, ya se han cobrado más de 350 vidas y lo peor es que no hay visos de que este número no vaya en aumento. Como les decía, el único anuncio de Pedro Sánchez en el Congreso ha sido en el aspecto económico, en concreto en lo referente a la amnistía fiscal, que tanto ha dado que hablar en los últimos días. Visto que no podía cumplir su promesa de publicar la lista, ha decidido prohibirlas por ley a partir de ahora. Joaquín Bizmanos.
Prometió sí que haría públicos los nombres de los que se acogieron a la del Partido Popular en 2012. Asume ya que no puede. Por eso Pedro Sánchez ha anunciado una ley que impedirá que vuelva a haber en España una amnistía fiscal.
Desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme, pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales.
El presidente del Gobierno no ha aportado más novedades en materia económica, ha prometido mejoras en la financiación autonómica, cambios en la legislación laboral, un nuevo pacto de Toledo que ligue las pensiones al IPC. Ha confirmado que la lista de impuestos que prepara para pagar la agenda social es importante. Viene, los técnicos de Hacienda la cifran ya en 9.700 millones de euros ese aumento de la recaudación. Los empresarios avisan que afectará a la inversión y al empleo.
Analizaremos estos y otros temas en la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, hoy en compañía de Miguel Ángel Belloso y Carlos Sánchez. Al margen de estos anuncios económicos, Sánchez ha tocado otros asuntos en su comparecencia. En especial, el debate ha subido de tono cuando el presidente ha insistido en el acercamiento de los presos de ETA y en el diálogo con los independentistas catalanes. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha fijado su rumbo para afrontar la crisis en Cataluña.
Dialogar no es ceder, dialogar es hacer política.
Hay políticas dignas de ser exploradas, ha defendido el presidente, que ha reclamado generosidad y determinación. Él ofrece un diálogo franco y directo.
Una carrera que va a exigir
determinación, sentido de Estado y generosidad por parte de todas y de todos.
Sánchez ha hecho oídos sordos a las amenazas de los independentistas con un nuevo referéndum ilegal y su exigencia de dejar libres a los políticos presos. Meridianamente claro ha sido, en cambio, en el acercamiento de reclusos etarras.
Esas políticas penitenciarias tienen que ser repensadas y eso es lo que va a hacer el gobierno de España, lo va a hacer públicamente. Esta es la cuestión.
También ha marcado como retos la exhumación en breve de los restos de Franco o lograr unas calles libres de manadas, presto a sacar adelante el consentimiento sexual previo.
Y frente a Sánchez, dos nombres. A su derecha, Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular, justo enfrente a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Ellos han sido el blanco de las críticas del presidente y también han sido los más duros con él. Lo acusan de improvisar y de tender más puentes a los radicales que a quien defiende la Constitución. Álvaro García.
Discurso rancio y vacío. Esta es la conclusión de Rafael Hernando tras escuchar las palabras del presidente del gobierno. El portavoz del PP en el Congreso le pide a Pedro Sánchez que no sobreactúe.
Ya conocemos su perrito, su helicóptero, su avión, sus gafas de sol, sus modelitos deportivos, sus manos, pero los españoles no se merecen que usted haya decidido convertir a España en rehén de un gobierno en la sombra formado por populistas independentistas y herederos de ETA que le dictan a usted los pasos que tiene que seguir.
En la misma línea se muestra Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, acusa a Sánchez de mostrar mucho sectarismo y pocas propuestas.
Este es un gobierno sin votos en las urnas, porque no han pasado ustedes por las urnas. Este es un gobierno sin proyecto de país y esto más que un gobierno parece un comité electoral para unas elecciones.
Por su parte, Unidos Podemos le pide a Sánchez que publique la lista de amnistiados fiscales y que su apoyo no servirá únicamente para meros retoques cosméticos.
Rafael Hernando estaba prácticamente solo ante el peligro en el hemiciclo, mientras su partido sigue inmerso en la búsqueda de un nuevo líder. Hoy Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María se han reunido en secreto en la sede popular de la madrileña calle Génova. ¿Qué sabemos de ese encuentro, María Daván?
Pues que 40 minutos de reunión han servido solo para confirmar lo inevitable. No ha habido acuerdo entre los dos candidatos y, por lo tanto, acudirán al Congreso de forma separada. El encuentro, celebrado en la calle Génova, ha transcurrido en tono cordial, eso sí. Sáenz de Santa María ha insistido siempre en encabezar una lista unitaria por ser la vencedora de la primera vuelta. Y por contra, Pablo Casado ha reiterado su intención de cumplir las normas, de esperar a esa segunda vuelta y ha invitado a la ex vicepresidenta a sumarse a su proyecto. En las últimas horas se ha incrementado además la guerra de cifras entre ambos equipos. Los dos garantizan lo imposible, que les van a votar el 60% de los afiliados. Los de Casado, por ser el que más pruebas ha dado de integrar al resto. Los de Sáenz de Santa María, porque ganó en el voto de los militantes y puede ganar las elecciones. Los dos tienen también voluntad de integrar al contrario, pero los partidarios de la vicepresidenta advierten: estas cosas siempre es más fácil hacerlas antes que después. En este martes, María Dolores de Cospedal ha desmentido además que Rajoy le pidiera unirse a una lista unitaria encabezada por su vicepresidenta.
Analizaremos las claves de la actualidad de este martes en el tiempo de la tertulia de La Linterna, esta noche con Maite Alcaraz, Carlos Sánchez, Rafa de Ribot y Fernando Rayón. Antes, a las 9, la economía con José Ramón Pin y Miquel Buesa. Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo La Linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo. La Linterna.
La familia Franco ha comunicado a la abadía del Valle de los Caídos que se opone oficialmente a la exhumación de los restos del dictador. Lo han hecho a través de un escrito en el que también han informado de su negativa a hacerse cargo de ellos en caso de que se cumpla el anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sepan que hoy han sido rescatados más de 200 inmigrantes que viajaban en patera. La mayoría se encontraban frente a la isla de Alborán y una treintena han sido localizados en el estrecho de Gibraltar. Además de los más de 600 refugiados que llegaron a España a bordo del Aquarius, solo 92 permanecen en centros de acogida. En Tarifa, Cádiz, dos guardias civiles han resultado heridos al ser arrollados por un vehículo dedicado al narcotráfico. Los ocupantes consiguieron huir y los agentes encontraron en la embarcación 800 kilos de hachís. Y una joven ha sido detenida en Asturias por matar presuntamente a su pareja con un arma blanca después de una fuerte discusión. A esta hora se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
Repasamos ahora la crónica internacional. Mari Lopardo.
El gobierno de Nicaragua lanza un fuerte ataque sobre la comunidad indígena de Masaya, una de las que mayor resistencia ha puesto al presidente Ortega. En declaraciones a COPE, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, teme que la fractura social se prolongue mucho más allá del final del conflicto.
Porque va a ser un trabajo muy largo, porque esas heridas que se dan a veces son muy, muy difíciles de curar. Siempre queda ahí esa seña que por mucho trabajo que hagamos, siempre tendremos una lucha grande contra esa situación.
Además, Donald Trump culpa las noticias falsas del revuelo que han causado sus declaraciones en Helsinki. El presidente norteamericano daba mayor credibilidad a Vladimir Putin que a las agencias estadounidenses en el tema de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Por último, España ya es el primer país de destino de inmigrantes por mar en lo que va de 2018 por delante de Italia, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Son las 7 y 10. Avanzamos el deporte a esta hora con Carlos Sáez.
El día de hoy, Marta, podría ser clave para el fichaje de Courtois por el Real Madrid. Como ha informado Melchor Ruiz, el conjunto blanco pretende rejuvenecer la portería. El precio sería asequible porque solo le queda un año de contrato y el jugador querría volver a Madrid. El conjunto blanco podría desembolsar entre 30 y 40 millones de euros. Además, el Madrid ha informado que Odriozola va a ser presentado mañana. Luis Enrique ya está en Madrid, donde el próximo jueves tomará posesión como seleccionador nacional. En el caso Vidal, la Organización Nacional de Trasplantes ha concluido que el trasplante de hígado del ex del Barça fue legal. Y en el Tour de Francia, primera etapa de montaña, victoria de Alaphilippe en los Alpes, los favoritos a la general llegaron todos juntos.
Repasamos a esta hora qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid destacan retenciones de entrada en la A6 desde el Plantío, en la A1 hacia Nudo Manoteras y en la A2 hacia la M30 de salida, en la A4 en Pinto, A42 Fuenlabrada y A3 en Rivas, en la M40 en Coslada y Vicálvaro hacia la A3, Valdemarín hacia la A6 y en Villaverde hacia la A5. En la provincia de Barcelona, circulación intensa en la A2 a su paso por Yorba y San Juan Despí, dirección hacia la ciudad condal, y mucha precaución también en las rondas B10 y B20, congestionadas en puntos de ambos sentidos. En Valencia, retenciones en la A3 a su paso por Siete Aguas, sentido Madrid, y en la V30 en Cuart de Poblet hacia la A7. En la provincia de Málaga, varios puntos densos en sentido de entrada desde la A7 en Calahonda y San Pedro de Alcántara, y en Nueva Numancia, sentido Cádiz. En Sevilla, congestión en la ronda CSE30 en la zona de los Remedios.
Y la previsión del tiempo, Belén Montes.
Esta noche las nubes se concentrarán en el norte del país y dejarán lluvias en Asturias y en Cantabria. En el resto de la península y en las islas habrá cielos despejados. Las temperaturas caerán hasta los 15 grados en el norte, mientras que en el sur rondarán los 20 de máxima.
Enseguida marcamos el código PIN.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Cristiano Ronaldo se va a ir a la Juventus de Turín.
Segundo mes ya arribata.
El Madrid le había subido el sueldo justo antes de empezar el Mundial.
Ojo, porque en un mes a Florentino se le van Cristiano y Zidane.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la amnistía fiscal de Pedro Sánchez, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, a Sánchez la realidad, el entusiasmo fría. Ayer vio la fragilidad de su minoría. Hoy, la irretractabilidad de la norma tributaria. Le han aconsejado los letrados que no se meta en el pantano de dar nombre de amnistiados, tal como prometió. Y para salvar la cara en el futuro quiere parar las amnistías. Se equivoca por pasar por puro. Las han hecho gobiernos de izquierdas y de derechas. Que rece para que no le vaya mal la economía, porque o tendrá que dimitir o se arrepentirá de su gallardía. Y es que ya lo hizo el refrán PIN. En Hacienda, cuando el déficit aprieta, ni a las leyes antiamnistía se respeta. Y si no, que se lo pregunten a Boyer, a Solchaga, a Montoro.
Hay ejemplos, los hay, ¿eh?
Claro,
los hay,
muchos,
profesor.
Muchos.
Hay que estudiar con ejemplos.
Exactamente.
Hasta luego, José Ramón. Nos vemos en la economía. Adiós, adiós. Hola, Irina.
Hola, Marta.
Irina Montero, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan del Día Mundial del Emoji, que se celebra desde 2004.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado cuál es su emoji favorito. Miguel dice que el emoticono que más lo representa es el monstruo alienígena. Aníbal ha puesto la cara con lágrimas de risa y otros dos usuarios de Twitter han compartido el rostro pensativo y la caca con ojos o el helado de chocolate con ojos, según los japoneses. En Facebook, Alonso ha posteado una cara aburrida. Ana, María y Monse, un corazón y una cara con corazones en los ojos. Y otros usuarios, un balón de fútbol, una copa de vino, una taza de café. Y Ricardo, una radio, un pulgar hacia arriba y una linterna.
Bueno, muy bien, eso nos favorece. Vamos a recordar a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp, 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE?
Carlos de Sandoval, emprendedor y cofundador de la empresa Hemper, que se ha desplazado a Nepal para confeccionar y vender mochilas. Ha contado cómo surgió el proyecto, informa Julio Martínez.
Los emprendedores no siempre buscan el éxito económico. Es el caso de 7 jóvenes españoles, todos de menos de 30 años, que se han desplazado a Nepal para colaborar con la economía del país asiático. Su idea, confección y venta de mochilas. Dan trabajo a padres y madres para que puedan escolarizar a sus hijos. Carlos de Sandoval es cofundador de Hemper y ha contado en Herrera en COPE cómo surgió el proyecto.
Pues es a raíz de un viaje a Nepal, de dos compañeros, Alex y Gonzalo, que van allí en 2015, justo después del terremoto. Entonces a la vuelta pues se dan cuenta de que hay mucho por cambiar allí en Nepal. Entonces pues viendo un poco toda la artesanía que se trabaja allí, viendo pues no sé, las posibilidades que hay, pues decidimos... Nos juntamos varios y decidimos pues montar esta marca de mochilas.
Las mochilas, confeccionadas a partir de cáñamo, son elaboradas por 12 familias nepalíes, una forma distinta de emprender y que, por encima de todo, contribuye al desarrollo de una de las zonas más pobres del planeta.
Asuntos sociales en La Linterna. Es época de vacaciones, bueno, para algunos, pero siempre llegan. Y los niños tienen más tiempo de ocio y a veces se aburren y ese aburrimiento sirve para reflexionar.
Y también, Marta, para que los niños y adolescentes aprendan a tolerar la frustración por ellos mismos. Nos lo cuenta Laura Otón.
Eso dicen los expertos, aburrirse es una puerta abierta a la creatividad.
Además es importante aprender a tolerar la frustración, aprender a tolerar un poquito el aburrimiento. O sea, a veces con el aburrimiento se nos ocurren buenas ideas, se fomenta ahí la creatividad. Luego, a ver, no hace falta matarles, ¿no?, de aburrimiento y decir que no haya nada que hacer en todo el día, pero sí tener pequeños momentos en los que sea el niño o el adolescente el que se tenga que ir gestionando él su tiempo, pero un tiempo libre.
Silvia Álava es psicóloga infantil en el gabinete Álava y Reyes.
Y sobre todo libre también ahí de pantallas, que no es que haya que demonizarlas y decir que no estén en todo el verano, pero sí que en determinados momentos al día, pues que a lo mejor los podamos utilizar para estar con nosotros mismos y para estar presentes, para estar aquí y ahora reflexionando sobre dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer después.
Son días para dedicarles más cantidad de tiempo, pero sobre todo más calidad.
Saber que la calidad del tiempo está en nuestras manos y que es algo especialmente importante para los niños, ayuda muchas veces a sentirnos un poquito menos culpable. Y es que al final, en ocasiones, la cantidad no la podemos aumentar, pues por el ritmo de trabajo que tenemos, por ciertos compromisos, pero la calidad sí depende única y exclusivamente de nosotros.
Atención plena, sin distracciones, porque el tiempo que nos perdemos con ellos nunca vuelve, no se recupera.
Enseguida la cultura.
La Linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, viaje seguro. Revise todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres CGA. Más de 1,000 profesionales a su servicio. Localiza tu taller CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales...
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. Y para este verano... ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas. Disponibilidad inmediata para todos los modelos de la gama en stock. Y lo disfrutas este verano.
Volkswagen.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Noticias de la Cultura, La Linterna, con Ramón García Pellegrín.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A los 6 meses de sufrir un ictus, ha muerto en Madrid a los 78 años Yvonne Blake, presidenta de honor de la Academia de Cine.
Aunque ese ataque cerebral fue muy fuerte, Marta, desde luego nadie esperaba un desenlace tan rápido. Yvonne Blake llegó a la presidencia de la Academia de Cine justo ahora, hace 2 años, tras la dimisión de Antonio Resines. Fue una bocanada de aire fresco en la institución y dio paso a nuevas caras. Con su acento de Manchester y siempre encantadora y simpática, Yvonne nos hablaba a la cadena COPE del suspense de una noche de Goya.
Es un día muy grande para los académicos y para los posibles nominados. Están todos mordiendo sus uñas, supongo.
Mordiéndose las uñas. Como figurinista, Yvonne Blake tuvo un gran talento. Lo mismo podía diseñar el traje de Superman que vestir con la máxima elegancia a iconos del cine como Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor. Ganó un Oscar por el vestuario de Nicolás y Alejandra y 4 premios Goya. Como ha destacado hoy el ministro de Cultura, José Guirao, dio visibilidad al trabajo de las mujeres en el cine.
Estamos muy por más mujeres en el cine, no solo de actrices, pero también en técnicos.
Hacía casi 30 años que el Royal Ballet de Londres no actuaba en España.
La compañía de ballet clásico más prestigiosa del mundo presenta mañana en el Teatro Real su nueva producción del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, justo tras su estreno en Covent Garden. José Manuel Pino.
La última vez que la compañía británica pisaba el Teatro Real fue en 1997 y con La Bella Durmiente. Ahora lo hacen con una revisión del clásico original de Petipa e Ivanov. El encargado de ello es el joven Liam Scarlett, con nuevas coreografías, cambios en la interacción de los personajes y en los fragmentos que se usan en la partitura original de Tchaikovsky. Un reto que lleva preparando más de 3 años con entusiasmo.
Es una gran responsabilidad asumir el reto de hacer una nueva producción como El Lago de los Cisnes. Tan longevo y que se ha mantenido tanto en el tiempo desde 1876 que fue compuesto.
El diseñador John McFarlane se encarga del vestuario y recupera los tutús que se habían perdido en otras interpretaciones. The Royal Ballet estará en el Teatro Real del 18 al 22 de julio.
Precisamente el Museo Británico Londinense trae a Zaragoza una exposición sobre la competición y el deporte en la antigua Grecia.
En el Caixa Forum de Zaragoza se va a poder ver hasta el 11 de noviembre la exposición La competición en la antigua Grecia. Hasta Zaragoza nos vamos, Ana Abad.
Con esta exposición se reflexiona en torno al espíritu competitivo de la antigua Grecia, que no se limitaba únicamente al deporte, sino que se extendía a las batallas, las clases sociales o el arte. La muestra recoge más de 160 objetos llegados desde el British Museum, pero hay uno que destaca por encima de todos. Nadia Reis, directora de Acción Internacional del Museo Británico.
Una de las piezas más famosas e icónicas es el friso del Museo de Halicarnaso. Es una de las siete maravillas del mundo antiguo y se puede ver ahora en el CaixaForum saliendo por primera vez de Londres.
También se pueden contemplar cerámicas, joyas y relieves restaurados para la ocasión. La competición en la antigua Grecia puede visitarse en el CaixaForum de Zaragoza hasta el 11 de noviembre.
Sus novelas se venden por millones y se han traducido a 40 idiomas. La escritora británica Claire McIntosh presenta en La Linterna su nuevo thriller psicológico Si te miento.
Trabajó en la policía como investigadora durante 12 años, una experiencia que ha ayudado mucho a McIntosh a perfilar personajes y tramas de sus novelas. En Si te miento, una mujer sospecha que sus padres no se han suicidado como reza la versión oficial. McIntosh tiene una obsesión con el lector.
Estas novelas que he escrito hasta la fecha, que son thrillers psicológicos, siempre, claro, mi gran preocupación es que el lector adivine el resultado, que vea el giro, que pueda ver lo que va a pasar, que resuelva el misterio demasiado pronto. De momento, me alivia mucho poder decir que la inmensa mayoría de los lectores se sorprendieron mucho al final de mis libros, siempre.
A McIntosh, La Linterna le pregunta cuál es la mayor amenaza mundial para la sociedad.
Creo que la tolerancia, la falta de tolerancia más bien, y los prejuicios siguen siendo una amenaza muy grave para todos nosotros. Y tal vez es un poco raro decir eso cuando hay amenazas tan evidentes como el terrorismo o los conflictos.
Ha muerto Fran Romero, integrante del grupo Locomía.
Ha fallecido a los 46 años de edad, víctima de una infección. Es el segundo integrante del grupo noventero que fallece en menos de un mes tras Santos Bianco, el rubio de Locomía. Fran Romero vivía en Huelva, donde también regentaba una escuela de arte dramático.
Cardi B y The Carters acaparan las nominaciones de los premios MTV.
La rapera Cardi B se sitúa como favorita del certamen con 10 nominaciones, con solo la pareja de estrellas Beyoncé y Jay-Z pisándole los talones con 8 candidaturas. De cerca le siguen Drake y Bruno Mars, que ostentan 7 y 5 nominaciones. Los premios MTV se van a entregar el 20 de agosto en el Radio City Music Hall de Nueva York.
Oye, te ha quedado muy bien lo de Jay-Z, lo del Music Hall, lo de los tolones. Yo creo que pasamos de largo, ¿no?
Los tolones, tolones.
Venga, hasta mañana, Ramón.
No te pierdas los premios. Con la muerte de los tolones.
Enseguida más información.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.